largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, en Parada Democrática, en esta edición especial, vamos a hablar de un tema diferente de lo que habitualmente abordamos y desarrollamos en este programa auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral y Fundación IRFA Radio Santa Cruz. Vamos a hablar del trabajo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, enfocado fundamentalmente al tema de la consulta en materia de minería. El Tribunal Departamental Electoral tiene por ley una tuición también de vigilar, de supervisar todo el proceso de consulta en materia minera. ¿Por qué estamos aquí con representantes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera? Porque en nuestro departamento, particularmente en Santa Cruz, que se está convirtiendo en un departamento bastante minero, tendrían que realizarse algunas consultas previas, por lo menos eso establece la ley. ¿Cómo se realiza eso? ¿Quién debe realizar? ¿Bajo qué parámetros? Nos los van a explicar en esta ocasión el señor Alex Moya, quien es el analista social de AJAM, de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera, y también la señora Silvina Suárez, ella es analista legal de esta importante institución como es la AJAM. Alex, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buenos días. Vamos a correr ese micrófono. Ahí sí.
Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Santa Cruz. Muy buenos días. Adelante con las preguntas.
Sí, quisiéramos que nos explique brevemente, por favor, ¿cuál es el rol de la Autoridad Jurisdiccional Minera, AJAM? Antes se llamaba Superintendencia de la Minería, algo por ahí, ¿no es cierto? Se cambió el rol. ¿En qué consiste ese rol? Y quizá también aquí vamos a saludar la abogada Silvina Suárez, ¿no? ¿Cómo está? Un gusto saludar.
¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta oportunidad. Como usted señalaba, justamente venimos en representación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, en esta oportunidad convocados por su prestigiosa radio para poder hablar sobre el tema de la consulta previa en sí, ¿no? Sí, como usted señalaba, anteriormente era la Superintendencia de Minas. Posteriormente pasó a ser la AJAM, que era la Autoridad Regional Administrativa Minera. Y bueno, ahora somos la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera desde la publicación de la nueva Ley 535 de Minería y Metalurgia, ¿no? Bueno, lo que hace la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, primeramente, es hacer prevalecer los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos, a ser consultados, ¿no? En la medida de que ellos crean verse afectados por la actividad de explotación que se vaya a desarrollar en sus tierras.
Porque hasta ahora estamos habituados a escuchar informaciones y casi todos los conflictos se generan en torno a proyectos que se desarrollan en territorios de pueblos indígenas, campesinos y otras comunidades, proyectos de exploración gasífero, ¿no?, de hidrocarburífero, también algún megaproyecto como construcción de alguna carretera o una represa hidroeléctrica, pero poco conocemos de los proyectos mineros, particularmente aquí en Santa Cruz.
Sí, justamente la actividad minera como tal es poco conocida, ¿no?, en el departamento de Santa Cruz. Muchas veces el ciudadano común cree de que no existe actividad minera en el departamento, ¿no? Creemos de que existe actividad minera en otros departamentos, Potosí, como Potosí, Oruro, La Paz, ¿no? La Paz, exactamente. Sí. Pero, bueno, como personal que trabaja en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera hace algún tiempo, he podido verificar y soy testigo de que en el departamento de Santa Cruz, en nuestra jurisdicción, se cuenta con muchas concesiones mineras que han sido otorgadas, que ya tienen un título de derecho otorgado, así como existen muchas solicitudes de autorización, en este caso de suscripción de contratos administrativos mineros, conforme a la nueva ley, la ley número 535.
Para también seguir entendiendo un poquito más el rol de ustedes como entidad del Estado, ¿no?, como autoridad en materia de minería, y cuando hablamos de minería solamente a veces nos limitamos a hablar de minerales conocidos como el oro, la plata, el estaño. Pero también tiene que ver, la explotación de los áridos, ¿tiene que ver con la función de ustedes?
Sí.
En los ríos, las cuencas.
Justamente, si usted me permite, justamente hay un artículo en la ley minera, en la ley 535, el artículo 4, que nos habla sobre el régimen de los áridos. Se considera áridos a la arena, cascajo, ripio, piedra, grava, gravilla y arenilla que se presentan como materiales detríticos, nos dice el artículo. Así también el párrafo segundo nos señala que los gobiernos autónomos municipales, en coordinación con los pueblos indígenas originarios campesinos, cuando corresponda, regularán el manejo y explotación de áridos y agregados, quedando excluidos de las competencias de la JAM. Así también tenemos en el párrafo número 8, señala lo siguiente, de acuerdo a la consulta, ¿no?, de los áridos, dice, la explotación de roca con la finalidad de producir áridos, constituye actividad minera.
Por ejemplo, en Abapó yo vi que hay una empresa grande, no voy a decir el nombre, que estaba extrayendo áridos de una montaña. Eso ya es una actividad minera.
Exactamente.
Ya es, ustedes entran ahí.
Es parte de la competencia de la AJAM.
AJAM.
Exactamente.
Autoridad jurisdiccional.
Autoridad jurisdiccional administrativa minera, en esta oportunidad la Dirección Departamental Santa Cruz de la AJAM.
Bueno, qué bien que estén acá, porque como decimos, todavía no tenemos conciencia de que Santa Cruz es un departamento muy minero.
Exacto.
Y solo nos damos cuenta cuando hay actividad minera acá, cuando hay bloqueos, sobre todo en San Ramón, ¿no?
Sí.
Ah, habían habido mineros, decimos.
Exacto.
Bueno, vamos a conversar ahora sí con don Alex Moya, que él es sociólogo y pues tiene que ver con esto de la consulta. Para mí es novedoso y no deja de ser interesante. ¿Tiene que haber un proceso de consulta en cualquier proyecto que tenga que ver con la minería?
Sí.
Y además, ¿en qué consiste esta consulta previa en materia minera?
La consulta previa está contemplada en el artículo 209 de la ley 535, la ley de minería. La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Se le hace La ley es clara en este aspecto, nos dice que, bueno, la ley nos maneja cuatro criterios, ¿no? Tiene que tener existencia precolonial y dominio ancestral para ser sujeto de consulta, ¿no? Tiene que haber conservación de sus patrones culturales, modos de vida, instituciones propias, sociales, económicas y políticas. Tres, tiene que haber identificación como parte de una nación o pueblo que se conserva en la actualidad relación con dicha o una relación con dicha colectividad, y cuarto, acceso y gestión colectiva de sus tierras o territorio. En este sentido lo traducimos de la siguiente forma: tiene que ser comunidad indígena, comunidad campesina, comunidad afroboliviana o comunidad intercultural. Dentro de esos cuatro criterios se considera un sujeto de consulta, ¿no? Y la consulta previa se hace si en el área solicitada, por decir en una cuadrícula, se sobrepone al territorio. La ley vela por el derecho de territorio de los pueblos indígenas. Si la solicitud de un área minera está sobrepuesta, por decir este cuadrante, ¿no?
Sí.
Si la, todo esto es una solicitud. Si una parte, toda, puede ser la mitad o una pequeña parte, se sobrepone al derecho de territorio de uno de los pueblos indígenas, TCO, comunidad campesina o comunidad afroboliviana, hay que consultar a las comunidades afectadas.
Vamos a ejemplificar, siempre el ejemplo a veces es más pedagógico, ¿no? Supongamos en Lomerío, San Antonio en Lomerío, que se sabe que hay minerales.
Exacto.
Allá tienen una propiedad colectiva de su territorio. Supongamos ahí más allá de San Antonio, en Puquio.
Sí.
Tienen su título global y resulta que por datos e informes allá hay minería. ¿Qué se procede en ese caso? Cualquiera de los dos pueden, por favor, explicarnos.
En la parte social, si el área que se ha solicitado, siempre y cuando
¿quién
la minería
solicita, digamos, un minero, un empresario?
Sí, al actor productivo minero se le llama, ¿no?
Ya.
Si el área es legal, está solicitada. Y si está solicitada, está dentro de la TCO. Por lo tanto, corresponde a las comunidades afectadas, la consulta a las comunidades afectadas. y corresponde a la central, que en este caso sería la TCO, la dirigencia, ¿no?
Ahora, quizá ahí la doctora puede ayudarnos. Es un tema de definición de propiedad. Las comunidades indígenas van a decir, no, nosotros somos dueños de esto. Ese recurso minero es nuestro.
Sí, bueno, justamente la ley 535, tanto como la constitución política del Estado, hacen una diferencia, ¿no? Una cosa es el derecho propietario del suelo y otra cosa es el derecho propietario del subsuelo. Los propietarios del subsuelo es el Estado, somos todos los bolivianos, ¿no? Entonces puede que ellos sean los propietarios del derecho del suelo, pero los propietarios del derecho del subsuelo es el Estado. Y es el Estado quien en esta oportunidad, a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, otorga los contratos administrativos mineros a los operadores que se apersonan ante la autoridad para solicitar la suscripción de estos contratos.
Incluso en propiedades privadas, digamos una propiedad ganadera, tiene su título o propiedad, y si en esa tierra se descubre que hay oro, supongamos, o cualquier otro mineral,
pasa
lo mismo, se aplica este principio.
Se aplica este principio, y lo que debe hacer el operador minero es tener un acuerdo con el propietario del terreno, en este caso del propietario de las tierras, llegar a un acuerdo con él en cuanto a la remuneración que se le hará por el uso de sus tierras, y un compromiso que asume el operador minero de la actividad que va a desarrollar en el lugar.
El propietario, ya sea colectivo, en este caso comunidad indígena, campesina, afroboliviano, intercultural, no puede oponerse a este proceso de exploración.
Si usted me permite, yo le puedo dar una pequeña explicación, más o menos, en un pequeño resumen de lo que vendría a ser la consulta previa y las etapas que conlleva
la
consulta
previa. Claro, vamos, precisamente este programa tiene que ver con eso, pero digo, este dato, porque si tiene que haber una, ¿es obligatoria la aceptación de la comunidad?
No, justamente para eso quería explicar el procedimiento, pero no es que sea obligatorio, porque tiene que ser libre, consensuada la consulta previa que se realiza. En este caso, la autoridad minera, cada que realiza una consulta previa, llega a la comunidad que ha sido identificada como sujeto de consulta a consultar a los comunarios si se van a ver afectados o no en la actividad que se va a desarrollar.
Supongamos Puquio.
Pueden oponerse. Puede oponerse la comunidad. En este caso se pueden realizar 3 reuniones deliberativas dentro del proceso de consulta previa. La autoridad minera, tanto como el operador minero, se hacen presente en 1, 2 y 3 oportunidades. En caso de que en las 3 oportunidades la comunidad no acceda a suscribir un acuerdo, a llegar a un consenso, entonces los antecedentes del trámite específico son remitidos a la Nacional, y la Nacional interviene, ya es la etapa de mediación, ¿no? Si aún interviniendo la autoridad minera, la Nacional, interviniendo dentro del proceso de consulta previa, la comunidad no accede, interviene el Ministerio de Minería.
¿Y si aún interviniendo el Ministerio de Minería sigue habiendo la negativa de la comunidad?
El Ministerio de Minería tomará la...
¿Tiene esa facultad?
El Ministerio de Minería, al ser él el que toma la última decisión, hace un análisis previo, hace un análisis actual de todo lo que se está desarrollando y de todo lo que se ha desarrollado, y de acuerdo a eso tomará la determinación correspondiente, ¿no?
Bueno, ¿y qué tiene que ver el Tribunal Departamental Electoral en esto? ¿Qué tiene que ver con la democracia, este tema que estamos hablando? Y precisamente para ello estamos con la presencia de Margot Céspedes. Ella es técnica en observación y acompañamiento y supervisión del Tribunal Departamental Electoral. Margot, qué gusto saludarte.
Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los presentes y también a todos los radioescuchas que nos están siguiendo allá afuera, ¿no? En las provincias, en los municipios. Bueno, a tu pregunta, el órgano electoral, el OEP, como es la sigla grande de lo que es el Tribunal Supremo, como también los tribunales departamentales en conjunto y de acuerdo a la Constitución y a las leyes, tenemos el mandato de hacer una observación y acompañamiento a estos procesos de consulta previa que ya están regidos tanto en las leyes internacionales como en la Constitución Política y las leyes de menor rango, que es un derecho colectivo de las comunidades indígenas, campesinas, interculturales. Entonces, en ese marco, nosotros nos constituimos en ese órgano de observación y acompañamiento, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nos llegan los casos que ya previamente la autoridad minera identifica, hace todo un proceso de identificación del sujeto de consulta, abre el trámite, abre el proceso, y una vez que cuando llega a la etapa de consulta previa, que es uno de los pasos dentro de todo el procedimiento que esto significa para la asignación de un contrato administrativo minero, entonces nos notifican, ¿no?, vía Tribunal Supremo, y cada departamento, cada tribunal departamental ya hace lo suyo, ¿no? Significa recepcionar la documentación que nos llega, a una, revisar en gabinete, a eso le llamamos observación. Lo que nos llega es el plan de trabajo de la solicitud minera, el informe de identificación de sujeto de consulta, la resolución que admite estos trámites, donde contiene la fecha, lugar de donde se va a hacer la consulta previa. Entonces, la responsabilidad de identificar al sujeto de consulta, que en este caso puede ser una comunidad indígena, campesina o intercultural, es de la JAN. Entonces, nosotros nos basamos a que nos ha hecho conocer, y por lo tanto, en un segundo momento nos constituimos a campo, ¿no? Como ya está la fecha de la reunión de consulta previa, y en campo le llamamos a toda esa actividad de verificación, a eso le llamamos acompañamiento, ¿no? A la reunión.
¿Es obligatoria la participación del Tribunal Electoral? ¿La ley obliga a este proceso de consulta?
Así es, ¿sí? Así es, en Bolivia
está considerado así. Si la participación de ustedes es ilegal, el proceso de consulta, si hace, digamos, la JAN por su cuenta. Si ustedes no están presentes en ese proceso.
La ley nos está ligando a que hagamos ese proceso en campo, recojamos los videos, tengamos todos los medios de verificación de cómo se ha llevado a cabo la reunión, y por lo tanto podamos emitir un informe donde digamos que si se ha cumplido o no los criterios que están como estándares internacionales en el marco de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
A ver, creo que es muy importante esta aclaración. Ajá. De cara sobre todo a la gente que nos escucha, comunidades indígenas. Es decir, la labor del Tribunal Departamental Electoral es garantizar que se haga el debido proceso, digamos, la forma como se hace la consulta.
Así es.
Ustedes no son árbitro.
No, pero sí somos observadores.
Observadores.
Observadores que tenemos la potestad de hacer ese trabajo, hacer un informe y a través de ellos expresar lo que hemos visto, ¿no? En el marco del cumplimiento de los criterios, que si la reunión deliberativa de consulta previa en materia minera ha sido de buena fe, ha sido informada, ha sido previa a la asignación del contrato, entre otros criterios más que se cuentan para la valoración de esta situación, ¿no?
¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes como Tribunal Electoral descubren que la empresa interesada en esta concesión minera está sobornando a dirigentes?
Ahí
para que en la consulta, en ese proceso, la respuesta sea positiva, de aceptación de la comunidad. ¿Ustedes tienen la potestad de paralizar esto, de denunciar esto?
Si lo vemos en el marco de la reunión deliberativa, sí, porque eso es el espacio donde observamos, ¿no? Entonces, ahí se estaría vulnerando ya uno de los criterios para favorecer a alguno de los actores, ¿no? Y eso nosotros podríamos en las observaciones del informe, ¿no?
Qué importante eso.
Sí.
Atención, ¿no? Las comunidades indígenas, campesinas, interculturales, afrobolivianas, yo creo que esta información que ustedes están brindando es muy importante, porque no se conoce, por lo menos seguramente en campo, en terreno, ustedes van informando, pero así masivamente en un medio de comunicación casi nunca yo he escuchado. Yo mismo me estoy enterando de esto, y por eso agradezco mucho la presencia de ustedes, de la autoridad jurisdiccional minera de aquí en Santa Cruz, y también del Tribunal Departamental Electoral. Ahora, por favor, Alex Moya, que es sociólogo, ¿ya han hecho hay procesos, experiencias que nos puedan ejemplificar y se han realizado en Santa Cruz ya estos procesos de consulta?
Sí, se están llevando a cabo desde el año pasado, más o menos, ¿no,
doctora? Desde el año 2016 que venimos, sí, realizando consultas previas en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no?
¿En qué lugares concretamente? ¿Alguna experiencia así simbólica, interesante, que nos pueda ejemplificar? ¿San Ramón, me imagino, no, o no?
Sí, se ha hecho consultas en San Ramón, en Guarayos, también hemos tenido consulta en Macharetí.
En Germán Busch, ahí por Rincón del Tigre.
Sí, hemos venido realizando consultas previas en todos los municipios, mayormente, ¿no?, del departamento de Santa Cruz. Hemos realizado, como usted señalaba, en San Ramón, en Concepción, en Puerto Suárez, Puerto Quijarro, en Macharetí, como señalaba el licenciado Alex Moya hace un momento, que al ser un municipio que ya está fuera del departamento de Santa Cruz, al ser la departamental Santa Cruz la que tiene mayor cantidad de cuadrículas dentro de la solicitud, es la responsable y es la que tiene competencias dentro de ese trámite.
Claro, Macharetí está en Chuquisaca, ¿no? Para aclarar a la gente.
Exactamente.
Bueno, ahora, ¿qué nos puede comentar? Nos falta poquito tiempo. Lamentablemente creo que hay que darle más a esto, que es una información necesaria, importante. Margot, ¿qué han podido ustedes percibir en esta experiencia corta, breve, interesante, quizá, diferente a lo que ustedes habitualmente hacen en sus funciones del Tribunal Electoral, que es supervisar procesos electorales, en esto de las consultas previas en materia minera? ¿Qué elemento nuevo, diferenciador, hay en el trabajo de ustedes particularmente?
Es, sí, lo que puedo destacar en este momento, que aparte de lo que ya es un elemento novedoso, esto de las consultas previas en materia minera, que recién se han activado unos 2-3 años por el tema de las leyes, es también cómo se da, ¿no? La consulta previa se da en el marco de la democracia intercultural de las comunidades, ¿no? Y eso es un importante elemento resaltar, porque se convoca en el marco de sus asambleas, de sus reuniones, o por lo menos tratando de que haya el quórum mínimo o la mayoría en las comunidades, respetando sus estructuras, sus normas internas, ¿no? Ahora, lo que el año pasado, por ejemplo, hemos atendido 34 procesos de consulta previa, ¿no? De más de como unos 50 solicitudes que nos han llegado, pero 34 que se han efectivizado, ¿no?
Eso hemos, en materia exclusivamente minera.
Minera, exactamente, ¿no? Entonces, de varios tipos de minerales que solicitan, ¿no? Tenemos hierro, tantalio, oro, básicamente por la chiquitanía, arcillas, entre otros, ¿no? Entonces ha habido una diversidad de minerales que se están solicitando en el departamento bajo esta nueva normativa y con las consultas previas, ¿no? Un elemento importante a resaltar en este marco del diálogo es el tema de la si es informada o no es informada, ¿no? Y ahí, como nosotros estamos observando todo lo que sucede en las reuniones, en cada una de las reuniones que se hacen, entonces vemos que el tema minero en sí es complejo, ¿no? Y tiene un alto grado de tecnicismo, que si bien los actores mineros con muy buena o mala voluntad se esmeran en decir la información de su plan de trabajo, que es el objeto de la consulta misma, a veces no siempre es de entendimiento de las comunidades, ¿no? Porque hay temas muy técnicos que manejan, como por ejemplo decir procesos de lixiviación, ¿qué es eso, no? O procesos de qué sé yo, otras cosas que ahorita ya ni me acuerdo los términos, que son demasiado técnicos y las comunidades no entienden, ¿no? Y a veces eso es una traba para que realmente la comunidad entienda el procedimiento técnico, entienda la dimensión de los impactos, entienda la dimensión de las maquinarias, el número de trabajadores que va a entrar a las comunidades y eso a largo plazo cómo va a afectar, ¿no? Entonces, ahí radica un cuello de botella en la información que se pueda dar, que no necesariamente se clarifica por estas situaciones, ¿no? O a veces también los actores mineros no siempre llevan su mapa, a veces hay dificultad de poder conocer dónde están las cuadrículas versus dónde afecta a la comunidad. Entonces, se producen unos debates y unas discusiones interesantes en las comunidades en torno a estos temas, porque lo que se trata en el fondo de esta cuestión, más allá de la norma, es también que las comunidades no se vean afectadas en sus derechos colectivos, ¿no? Y es una forma de subsanar las afectaciones antiguas que se hacían cuando el Estado daba directamente concesiones sin solamente mirando en el mapa, aquí hay cuadrículas libres o concesiones, vaya a explotar ahí, sin ver en terreno donde habían comunidades o colectivos humanos que eso podría ser susceptible de afectarles. Entonces ahora se está subsanando esa situación, se está avanzando en el ejercicio de derechos colectivos, pero todavía yo podría decir que nos encontramos con este otro tipo de dificultades que hacen que el debate todavía siga candente en términos de posibles afectaciones que no se agotan en el diálogo, precisamente la consulta previa, que ameritan mucho más acercamientos con el minero, mucha más información, también el tema de a veces el tema de contradicciones de derechos, ¿no? Que claro. Dice el derecho de una TCO versus al derecho de los mineros. Hemos visto en este corto plazo que ha habido, a partir del consenso, se han puesto de acuerdo para no afectarse. Entonces, ha habido un diálogo interesante, ¿no? Se ve la madurez de los actores. En otros casos, recién se están enterando qué es la consulta previa. Entonces, esto está iniciando, necesita más información, necesita más atención en este tema, porque los impactos son de largo plazo y eso hay que tener un poco de cuidado.
Y qué bueno constatar también que el Tribunal Electoral tiene potestad en esto, ¿no? Uh-huh. Eso de alguna manera da un cierto alivio en este tema de la consulta previa. Es un derecho logrado por muchos años de lucha de los pueblos indígenas, establecido en convenios internacionales, sí. La OIT 169, hay una ley, legislación internacional y boliviana, ¿no? Hay una ley que el Estado boliviano de manera pionera ha legislado a favor de pueblos indígenas y campesinos. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Yo quisiera pedirle aquí a Janet que nos programe otro programa, ¿no es cierto?, con este tema, porque es amplio, necesario. Nada más, me gustaría, no sé si es Alex o también aquí la doctora, que nos aclare. Tiene que haber compensaciones. Si en caso de que la comunidad acepta que en su territorio haya esta exploración minera, ¿tiene que haber compensaciones necesariamente o puede que no?
Bueno, en realidad la actividad minera como tal debe generar un beneficio, ¿no? Tanto no solo al operador minero, sino también a la comunidad, ¿no? Entonces ese también es el sentido, ¿no? Que la comunidad se beneficie, ya sea con el trabajo, mano de obra, con los accesos a los caminos que estén transitables normalmente, ¿no? Que todo el tiempo estén transitables, ¿no? Son muchos beneficios que el operador minero debe cumplir con las comunidades.
Bueno, de eso en otro programa lo abordamos, le parece, porque es amplio, ¿no?
Sí, exacto.
Tenemos una participación, Ramón nos puede leer mediante el WhatsApp de Radio Santa Cruz, a ver, por favor.
Así es, se comunicó un amigo oyente o amiga, debe ser de Camiri, que dice, eso es lo que pasa en Camiri, sacan agregado y sobornan a las autoridades y meten maquinaria al río.
Bueno, ese tema de la exploración de los áridos, no sé si ustedes tienen esa competencia, concretamente en los ríos.
Cuando es en lecho en lecho seco, sí, ¿no? O sea, cuando es en lecho de río son competencia de los gobiernos municipales, ¿no? Cuando hablamos de rocas con la finalidad de convertir áridos, ahí sí son parte de la competencia de la autoridad
minera.
¿Tiene
que haber consulta previa ahí o no?
No, cuando no están dentro de nuestras competencias no se les realiza la consulta previa, ¿no? Porque no son competencias de la autoridad minera, sino de los gobiernos municipales.
Y usted, bueno, pero como abogada yo le pregunto a usted, ¿ahí tendría que el municipio hacer consulta previa a las comunidades aledañas?
No conozco cuál es la manera de proceder, ¿no? Que hace el gobierno municipal.
Cada municipio debe tener su propia legislación.
Exactamente, ellos manejan su ley, manejan sus reglamentos y de acuerdo a ello otorgan las autorizaciones municipales, ¿no?
Entonces, bueno, es un tema interesante también, ¿no? Para indagar esto, porque no deja de generar muchas preguntas. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a Margot Céspedes, gracias del Tribunal Electoral. También Alex Moya, ¿no? De la AHAM, y también aquí a la doctora Silvina Suárez, de abogada también de la AHAM. Gracias. Esperamos tenerlos pronto, ¿no? Para complementar lo que faltó en este programa. Exacto. En materia de información.
Sí, muchas gracias a ustedes por habernos brindado la invitación. Nosotros, como venimos en representación de la Dirección Departamental Santa Cruz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, estamos prestos para brindar la mayor información respecto a la consulta previa, así las comunidades están mejor informadas y preparadas cuando se tenga que realizar esta etapa dentro de sus comunidades.
Bueno, y el próximo miércoles tendremos más Parada Democrática.
Sí. en el largo recorrido de nuestra democracia. Esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.